Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop. Simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
El sonido de estas elecciones.
Candidata, va a tomar desayuno con su mamá. Sí. ¿Cómo sigue el día?
Voy para allá, voy a tomar desayuno en Conchalí, me voy a preparar también, echar una manito de gato y esperando el resultado de una elección muy bonita que va a tener el día de hoy Chile.
Candidata, hay mucha gente, dice estar estresada con posibles resultados. Yo lo veo muy tranquilo, ¿usted cómo está?
No, es que yo siento que he hecho toda la pega que había que hacer. Y ahora ya es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas.
Bio Bio, cobertura total.
Independencia y análisis, elección presidencial.
Bio Bio, la radio.
Avanza esta jornada poco a poco, entre precipitaciones, cielos nublados y algunas mesas que aún faltan por instalarse en distintos locales de votación de la región de Los Ríos. Recordemos que son 124 locales a nivel regional, más de 370.000 personas que componen el padrón electoral en la región de Los Ríos. Nosotros seguimos desplegados y vamos de inmediato hasta el Colegio Deportivo. Nicolás Silva, ¿cómo sigue la situación allá en ese local?
Sí, ya faltan solamente dos mesas para instalarse, son la 229 y la 235 que están ubicadas acá en el gimnasio del local de votación. El resto ya están completamente listas y dispuestas para recibir el voto de los electores que llegan hasta este local de votación. En su mayoría están compuestas por las cinco vocales de mesa y en otras ya están con el mínimo permitido para funcionar. Que es lo que nos comentaba el delegado de este local, que ya después de las, de inmediato, de hecho, cuando sean las 9 horas, ya van a comenzar a redistribuir para que se cumpla con el mínimo de las mesas que aún faltan por instalarse y de esta forma ya pueda funcionar con el 100% de las mesas disponibles para poder funcionar en este local de votación. Acá también hay una mesa en particular que tiene solamente un vocal, que es la 229. De hecho, en estos momentos no está en su mesa. Entendemos que anda por otra mesa, pero claro, como todavía falta por instalarse, ha sido un proceso bastante lento acá en este local de votación, pero que de a poco va a ya alistándose para recibir a los electores acá en el Colegio Deportivo en el sector Inés de Suárez.
¿Hay ánimo entre los vocales o no? ¿Cómo se ve la sensación? ¿Algún termo sobre la mesa?
Hay ánimo. Vamos a conversar acá con una mesa en particular, con algunos vocales, la 232, hay cinco vocales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Veo harto ánimo, cafecito, comida hasta el momento. ¿Quién puede hablar acá? A ver. ¿Ya? Hola, ¿qué tal? ¿Su nombre?
Lynn Vergara.
Perfecto. Le tocó obviamente la primera vuelta. ¿Cómo fue esa jornada? ¿También vienen con su cafecito, con algo para comer?
Sí, también, o sea, como el Cervel nos da colación, nos da comida, nos toca a nosotros traer nuestra comida.
¿Y ahora qué trajeron?
Trajimos té, trajimos café y unos pancitos aquí, y entre todos nos repartimos.
O sea que les va a tocar a ustedes prácticamente autogestionarse la comida.
Sí, para a nosotros. O sea, es súper difícil que el Cervel te dé algo, con suerte te dejan ir al baño, así que imagínate.
Hay un llamado de atención entonces al Cervel.
Sí, totalmente. Que se ponga.
Muchas gracias a todos. Harto cafecito, harto termo, mate también, galletitas, todo para esta jornada que comenzó fría, pero que de a poquitito ya está empezando a agarrar temperatura acá en Valdivia.
Muchas gracias, Nicolás. Y a esta hora hay novedades en la Escuela Teniente Merino, Pablo Orellana.
Hay novedades, efectivamente. Hay nuevo cómputo de mesas, porque ahora sí, en los próximos instantes van a estar disponibles todas las mesas. En algunos donde vocales jóvenes que llegaron temprano y donde habían cuatro, se ha hecho traslado de vocales y por lo tanto, a ver, las mesas que ya están funcionando, de las que estaban pendientes, son las 57, hay personas que ya están votando, también las 59 y en breves instantes va a estar habilitada la mesa 63, en donde una vocal de la mesa 61 ha sido trasladada para poder asumir estas funciones en la mesa 63, donde en este momento hay una fila de 6 personas muy motivadas por sufragar acá y que llevar algún momento. ¿Cuánto tiempo lleva esperando, caballero?
No, poquito. Sí, como 10 minutos.
10 minutos. ¿Ustedes también? Poquito. ¿Siempre votan temprano?
Sí. Sí.
¿Tienen cosas que hacer después o les gusta esto de votar temprano?
Me gusta votar temprano, sí.
Buen año.
Fantástico, ya. Oye, menos mal, ya está todo habilitado, corrieron acá, de hecho, la delegada, ¿sí? Puedo conversar con usted brevemente. ¿Su nombre?
Hola, buenos días, Yolanda Vergara.
Yolanda, eran 3 mesas las que estaban pendientes de instalarse, finalmente las instalaron con vocales de otras mesas.
Sí, efectivamente en esta oportunidad los vocales no llegaron, a diferencia de la instancia anterior, donde tenía casi todas las mesas con 4 o 5 vocales, esta vez tenía varias con 3 o 2, ¿ya? Y efectivamente lo que hice fue mover vocales de una mesa a otra para efectos de no designar, porque me pasó que intenté designar a una señorita y se fue.
¿Ya? Que era una, escuchábamos que tenía una votante que tenía un problema al parecer en su casa, por lo que nos comentaba.
Exacto, sí, ella me señaló que tenía que, bueno, que era extranjera, pero estaba habilitada para votar, por lo tanto está habilitada para ser vocal. Insistí en ello, pero ella me señaló que tenía a su hija menor de edad, no tenía credencial de cuidadora, y en ese contexto es que ella se va, simplemente. Entonces no.
Respecto de la primera vuelta, ¿esto fue más lento, más rápido?
La primera vuelta fue mucho más rápido. Las 9 nosotros teníamos constituidas todas las mesas con 4 o 5 vocales. En esta oportunidad, igual ahora tenemos las 15 mesas constituidas, siendo las 9-6, pero con 3 vocales. Sí.
Con el mínimo, digamos.
Con el mínimo para funcionar. Pensando también en que aquí tenemos una población de adultos mayores entre 70 y 80 años que vienen a votar y que varios de ellos, por tradición, vienen a las 8 de la mañana. Entonces yo tengo muchas personas esperando que se constituyeran las mesas.
¿Aproximadamente cuánto es el padrón de votantes del local?
Son entre 300 a 400 por mesa y tenemos 15, son como 4.500. Sí, son y casi todos adultos mayores. O sea que igual tenemos que coordinar con la municipalidad y con las otras instituciones para efectos de generar los accesos, por ejemplo. Ya hay muchas personas con silla de ruedas, también traen sillas de ruedas para efectos de, y ahí con el equipo de del CERVEL y con la Junta Electoral tenemos que, y los militares también que nos apoyan harto, movilizar a las personas. Sí.
Yolanda, muchas gracias por conversar con la radio.
Bueno, mucho gusto.
Bueno, ahí está entonces. Tenemos el 100% de las mesas habilitadas para sufragar en la Escuela Teniente Merino Diego.
Bien, muchísimas gracias, Pablo. Ya vamos a estar retomando contigo, pero ahora nos vamos a ir hasta Los Lagos nuevamente. Escuela España, otro local de votación allá en la comuna de Alaguina. Carlos López.
Ya hay movimiento a esta hora en la Escuela España de la comuna de Los Lagos, es calle Quinchilca de esta comuna de Alaguina. Y específicamente a la mesa 34, donde ya advertimos y contamos, porque las urnas de madera con este vidrio transparente permite visualizar que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos en este local de votación, en esta mesa número 34. Muy buenos días, somos la radio. ¿A qué hora se instalaron y qué diferencias o similitudes hay con el proceso de primera vuelta? Muy buenos días.
Bueno, nuestra mesa se instaló ¿a qué horas? Nosotros llegamos acá como a las 7:30, la mesa se abrió a eso como de las 8:10 y hasta el momento hay como, ¿cuántos votos? Sí, hay 9 votos.
A esta hora de la mañana, en relación al proceso pasado, ¿han votado más, menos gente?
Ha votado más gente, sí. Ha llegado más gente desde más temprano y esperemos que siga así, mejor el aforo vaya siendo rapidito hoy día.
Perfecto, pues sí, gente, pues muchas gracias. Nos retiramos acá de la mesa número 34 porque también en la mesa número 35 ya advertimos la misma dinámica. Vamos a contar los votos que están en la urna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los conté, pero también me corroboran acá justamente. Muy buenos días. ¿Su nombre?
Buenos días. Karen Silva.
Su, su experiencia en este tipo de procesos y en relación al anterior, ¿ha venido más gente a votar a esta hora de la mañana? Es temprano todavía, pero no lo sabemos.
Bueno, de acuerdo a la vez anterior, como le comentábamos, estamos igual con la misma cantidad de público que existió la vez anterior. El fuerte comienza siempre después de las 9:30 y durante el transcurso de la mañana es donde viene la cantidad máxima de votantes.
¿El llamado que se hace entonces?
El llamado que hacemos como vocales de la mesa 35 a la ciudadanía de Los Lagos a asistir a votar, a su centro de votación a cumplir con su deber cívico, perdón, como todo ciudadano.
Ha sido muy gentil, pues muchas gracias, que tenga muy buenos días.
Gracias a usted.
Estábamos ahí en una de las vocales junto también a otro joven abrigados, ahí la señorita con una chaqueta de mezclilla, con un chiporro en el cuello, porque también hace frío, como también un pañuelo, como también su compañera. Hay que indicar también de que hay mucha buena vibra a esta hora de la mañana. De hecho, advertimos en la mesa número 32 que había mucha alegría, algarabía. En la mesa número 37, personas claramente está helado, toma su cafecito, se toma su desayuno, porque también es hora de la mañana, con una sonrisa también responden a esta misma situación. Repetimos, en el gimnasio de la Escuela España de la Comuna de Los Lagos.
Amerita tomarse un café a esta hora de la mañana, de todas formas. Jornada electoral, jornada extensa también para los vocales de mesa, no tanto como la primera vuelta, pero extensa al fin y al cabo. Instituto Comercial, Andrea Solís.
Sí, continúan llegando personas a emitir su voto de manera paulatina. En este momento no hay fila en ninguna de las mesas, ya están todas instaladas. La que faltaba por instalarse ya ha concluido la instalación. De hecho, ya hay personas que pudieron votar. Vamos a hacer un recorrido rápido por las salas, donde también se ubican las mesas. Vamos ingresando a la mesa 157, donde se puede observar a personas ya sufragando. Vamos a intentar conversar con los vocales. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para Radio Bio Bio. Muy cortito, ¿cómo fue la instalación? ¿Ya hay personas votando?
Sí, claramente hay personas votando. Hay poca gente, pero ya hay movimiento, por lo menos.
En comparación a la jornada anterior, ¿ha sido más lento, más rápido?
Sí, bastante más lento en realidad. Hubo más movimiento la vez anterior.
¿Y por qué crees que se debe eso?
Me imagino puede ser un poco de la lluvia, tema el frío, pero eso, me imagino.
¿Tu nombre?
Héctor Betanzo.
Muchas gracias, Héctor. De hecho, van personas ya saliendo de la urna de votación, ¿cierto? Sufragando. Nosotros vamos a seguir recorriendo rápidamente. Me tengo que mover. Hay bastante distancia entre una sala y otra, por si acaso, Diego. Así que tienen que darme un momento para poder moverme rápidamente. Voy llegando ya a la 158. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para la radio. ¿Tu nombre?
Mi nombre es Tristán Cárdenas.
Y... Tristán, ¿venías a votar?
Sí.
¿Ya sufragá?
Ya sufragué.
Oye, ¿y por qué vienes a esta hora tan temprano?
Tengo pega.
¿Tienes que ir a trabajar? ¿A qué horas entras al trabajo?
A las 9:30.
Oye, tienes que correr, te acompaño a la salida. Cuéntame, ¿cuánto tardaste en emitir el voto?
Nada, unos 2 minutos máximo.
¿Había más gente esperando para votar?
No, no hay nadie, por lo menos en la mañana.
Perfecto. Muchas gracias, Tristan, que llegues muy bien.
Estés bien. Nos vemos.
Bien, Diego, parte de las reacciones, tanto de vocales como también de votantes que ya han llegado acá al Instituto Comercial a sufragar.
Oiga, no vaya acompañando a nadie, usted tiene que seguir ahí en el local de votación del Instituto Comercial. Andrea Solís, muchísimas gracias.
No, era compañera de la salida, entraba rápido a trabajar.
Muy bien, sí, estaba cerquita de la hora, 9:30, gracias Andrea. Nos movemos ahora hasta el INSAT, el Instituto Superior de Administración y Comercio, Barrios Bajos, Sandra Gómez.
Así mismito. Bueno, pasa que tenemos acá una mesa que aún falta por instalar. De hecho, han llegado de agotera. Recién llegó un segundo vocal, pero todavía no se ha podido instalar. De hecho, hay otra mesa que se instaló hace muy poquito, que era la 153. Y ahí hay un poquito de fila, fíjate. Entonces, con las personas que habíamos estado conversando más temprano... recién pudieron votar. Estamos hablando de una filita de 1, 2, 3, 4 personas faltan por votar. Hola, ¿cómo están?
Bien. Andamos bien.
Andamos bien. Oye, este trámite, menos mal que es cortito.
Por lo menos.
Mucho rato esperando, ¿no?
No, llegué recién.
Excelente. Te salvaste porque hubo gente que llegó más temprano. Imagínate, son las 9:13 y claro, hace como 5 minutos esta mesa se habilitó, la 153, y aquí había una filita que todavía sigue ahí, 4 personas que están esperando por votar. Pero claro, es muy lento. Y sigue una pendiente que es la 154, que aún falta una persona para que pueda constituirse o instalarse con lo mínimo que te pide la ley. Estamos acá en el INSAT y eso es lo que podemos ir contando hasta el momento. Hay movimiento lento de personas que vienen a votar a esta hora, Diego.
Bien, Sandra, muchísimas gracias. Y nosotros vamos a Los Lagos porque también hay fila en la Escuela España. Carlos López.
Efectivamente, en la mesa número 28 de la Escuela España de la Comuna de Los Lagos hay una pequeña fila que ha ido avanzando lentamente. También advertimos voto asistido. Muy buenos días, somos la radio. ¿Llegó hace poquito usted, cierto, a votar? ¿Se encontró con la fila?
Sí, recién llegué, acabo de llegar.
¿Se esperaba encontrarse con una fila o no?
No, pero igual es corta la fila, así que no molesta.
¿Qué llamado puede hacer usted como lectora hacia la ciudadanía que el día de hoy tiene que votar porque el voto es obligatorio para los mayores de 18 años?
Claro, que vengan a votar, ¿no? Pues ya que es obligatorio, después la multa, no es nada agradable.
¿Su nombre?
Antonella.
Antonella, muy gentil. Y también aquí hay otro caballero, muy buenos días, somos la radio. ¿A qué hora llegó?
Ahora recién. ¿No?
Necesito. Sí. ¿Y se esperaba encontrar?
¿Cómo? Vengo de Estarí.
¿Dónde?
¿De estaría aquí camino a Pango?
¿Eso cuánto de distancia
como 20 kilómetros, más o menos.
20 kilómetros. ¿Y sí. El tiempo? ¿Se demora 10 minutos, 15 minutos?
No más, unos 20 minutos.
Oiga, finalmente, bueno, ¿qué espera del proceso? El día de hoy es distinto a la vez pasada, primera vuelta, había mucho calor, el día de hoy está más heladito.
No, está bien, hay que desocuparse temprano para irte para la casa.
¿Su nombre, caballero?
Ernesto Chaura.
Don Ernesto, ha sido muy gentil, pues muchas gracias. Le agradecemos que tuvieron la gentileza de conversar con la radio. Ahí don Ernesto, con su cédula de identidad en la mano, presto ya para poder ingresar a esta mesa, que hay que indicar, este local de votación. Sus mesas están distribuidas en salas de clases, en las que son justamente las mesas en el establecimiento educacional, mientras que en el gimnasio se han instalado justamente las mesas mobiliarias, pupitres con la cámara secreta para emitir los sufragios.
Bien, Carlos López, desde la comuna de Los Lagos, tomando el pulso de lo que ocurre allá en la Escuela España, donde al menos en una de las mesas se está registrando fila a esta hora de la mañana. Y nosotros nos vamos a desplazar ahora hasta el extremo sur de la región de Los Ríos. Vamos hasta la comuna de La Unión, Valesca Vega.
Nos vamos desplegando a otro punto de la capital del Ranco. En Locomoción Colectiva estamos con su nombre.
Ronaldo.
René. René Avendaño. Oiga, cuénteme, ¿a qué hora salió a trabajar?
Mire, salí hace como 20 minutos más o menos.
¿Hace 20 minutos?
Sí, pero sí, se movió gente aquí, por lo menos, en el recorrido. Hola, buen día.
¿Se va justamente siguiendo gente a la locomoción colectiva?
Sí, se movió gente y, bueno, siempre después como las 9, las 10, empieza a salir más gente sí, en el día.
¿Y la primera vuelta? ¿Cómo estuvo la gente?
Miren, la primera vuelta estuvo lenta. Ya. Pero como le digo, como las 9, las 10 empieza a salir más gente, más seguido. Sí,
sí. Oiga, bueno, aquí son poco los puntos de votación en la comuna de La Unión, así que el mayor flujo es en esa horita de la tarde.
Sí, en la tarde también, después del almuerzo también anda mucha gente. Sí. Mucha gente.
¿Cuánto se toma igual su tiempo para sus trajes?
Sí, sí.
¿Dónde voté?
Yo voto en la escuela del Maite.
Ya, súper. Muchas gracias.
Pero siempre voto más tarde, sí. Porque uno tiene que aprovechar estos días buenos, así como está de gente.
Y poco flujo.
Sí, claro. Pues para aprovechar igual hacer una tantoquita.
Y parece.
Claro.
Muchas así gracias, que... don René. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, con suerte, ¿usted ya votó?
Sí, de todas maneras.
Perfecto. ¿Ningún problema en su mesa? ¿Y usted, caballero?
Sí, igual, ningún problema.
Aquí entrevistando a los consejeros de la locomoción colectiva que nos desplegamos a lo largo de la provincia del Ranco a otro punto, a otro local de votación, específicamente a la Escuela Jorge Alexandre y Rodríguez.
Valesca Vega, entonces, desde la comuna de La Unión. Volvemos a Valdivia. Andrea Solís, Instituto Comercial. Hay fila también en una mesa. ¿Cuál? Ya vamos a estar con Andrea. Sí, ahora Andrea, te escuchamos.
Ya, perfecto. Sí, justamente hay fila en la mesa 166, la última que se instaló acá en el Instituto Comercial. Vamos a conversar con algunas de las personas que están esperando. Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para la radio. ¿Está esperando para votar? No quiere hablar. Perfecto, no hay ningún
problema. Dos.
Hola, ¿qué tal? Estoy en vivo para la radio. ¿Está esperando para sufragar?
Sí.
¿Hace cuánto llegó? ¿Hace cuánto llegó?
¿Cómo dice cuándo?
¿Hace cuánto llegó? ¿Hace cuánto está esperando?
No hace nada mucho. Llegué en unos 10 minutos.
10 minutos más o menos.
Sí.
¿Su nombre?
Daniel Sandoval.
Daniel, muchas gracias. Vamos a seguir por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Estás esperando para sufragar?
Sí.
¿Hace cuánto llegaste?
Hace como 15 minutos.
¿Y la espera con calma?
Sí, obvio.
vine temprano, así que puedo esperar.
¿Y por qué viniste temprano?
Porque vengo saliendo de turno y vuelvo a trabajar a las 2.
¿Pero no vas a dormir nada?
No, pero
¿prefieres venir a votar?
Sí, vine al tiro para sacarme la responsabilidad.
Perfecto. Oye, ¿y en qué trabajas?
Soy matrona en el hospital.
Ah, perfecto. Un turno largo, me imagino.
Sí, de 8 de la tarde a 8 de la mañana.
Bien, muchas gracias. Ánimo, ¿tu nombre?
Javiera.
Muchas gracias, Javiera. Dejamos ahí para que siga esperando en la fila. Antes de Javiera, hay unas 3 personas aproximadamente que ya están cerca de la mesa, ¿cierto? Están entregando el carnet, están tratando de que les entreguen el voto para poder pasar a la cámara secreta. De hecho, una persona en este momento ya emitió su voto, lo está depositando en la urna. Poquitas personas, pero una fila de aproximadamente 5 personas en total. Había un poco más hace un minuto, o sea, minutos atrás, también las personas que sacamos en uno de los contactos anteriores que estaban esperando, cierto, mientras se instalaba la mesa, ellos fueron los primeros en sufragar, ya se retiraron de hecho del recinto y ahora siguen unas 5 personas aproximadamente en la fila para poder emitir su voto acá en la mesa 166, bien digo, en el Instituto Comercial.
Andrea, es esperable ya que a contar del paso de las horas o las 9:20 comienza a aumentar poco a poco el flujo de personas. Te voy a dejar el encargo de que podamos ver cuántos tiempo está tardando los electores entre que llegan a la mesa, se presentan y salen. ¿Cuánto tiempo está tomando todo el proceso? Porque las autoridades han indicado que el voto propiamente tal, el estar dentro de la cámara secreta, no debiese ser más allá de un minuto, considerando que son solo 2 los candidatos, son solo 2 las opciones. Por lo tanto, vamos a monitorear eso también. ¿Cuánto están tardando las personas en realizar el proceso completo para poder entregarlo también a los auditores que probablemente están esperando para ir a votar más tarde, durante el transcurso de la tarde o ya más cerca del mediodía? Te dejo ese encargo, Andrea.
Perfecto, Diego.
Bien, eso es lo que ocurre entonces en el Instituto Comercial y nos vamos ahora hasta la escuela El Laurel, zona sur de la capital regional de Los Ríos. Pablo Orellana.
Sí, Diego, estamos acá en la escuela El Laurel. 15 mesas desde la mesa 86 hasta la 100, completamente instaladas. Estamos justamente con el delegado de local, Diego Herrera Reyes. ¿Qué tal, delegado? Gusto en saludarle, gracias por conversar con la radio. Cuéntenos, por favor, cómo ha sido este proceso de instalación de mesas aquí en la Escuela Laurel.
Buen día, el proceso acá ha sido bastante fluido. Alrededor de las 8:30 de la mañana ya teníamos las 15 mesas de este local funcionando. Acá están instaladas las mesas de la 86 a la número 100, todas ya recibiendo votantes y de momento no hemos tenido ni aglomeraciones ni ninguna novedad en el proceso.
Respecto de la primera vuelta, ¿fue más rápido, fue más lento el proceso?
Respecto a la primera vuelta, fue más complejo la instalación de las mesas por la llegada de los vocales. Hoy día fue más fluido y ya teníamos las 15 mesas funcionando más temprano. Y en cuanto a la gente, ya ahora está empezando a ver un poquito de aumento, conforme también a la condición climática, probablemente tuvo influencia en la decisión de los votantes.
¿Tuvieron que hacer reasignación de vocales en algunos casos?
Muy poquito, pasamos de una mesa a otra, un vocal que nos faltaba para completar una y tener antes de las 8:30 y a las 15 funcionando.
Las mesas acá están ubicadas todas en el gimnasio, al parecer hay algunas en biblioteca, ¿no?
Sí, tenemos de la mesa 86 a la 89 en el jardín infantil, 90-91 en la biblioteca y el resto de la 92 a la 100 están en el gimnasio y en algunas salas de clase. Están todas a nivel del piso 1 para efecto de las personas que tengan alguna dificultad de desplazamiento y además hay personas aquí asesorando y ayudando a ubicar la mesa a los votantes.
Perfecto, delegado, muchas gracias por conversar con BioBio.
Gracias a usted, buen día.
Ahí está, Diego, entonces la información. Escuela Laurel, 100% de las mesas instaladas, todo funcionando sin ninguna complejidad.
Pablo, te dejo el mismo encargo que Andrea, para que podamos contarle a las personas en ese local en particular cuánto están tardando en emitir el voto una persona desde que llega y se enfrenta al presidente de mesa, le entrega el carnet hasta que sale ya con el voto realizado, para que podamos tomar esa situación también, porque se espera que todo sea bastante rápido. Así que nos quedamos con ese encargo mientras en Punta Arenas el presidente de la República, Gabriel Boric, ha llegado hasta su local de votación para emitir su voto. Se espera que luego de que termine su proceso electoral entregue también declaraciones tal como ocurrió en la primera vuelta. Llegó temprano el presidente a votar, al igual que lo que ocurrió durante el mes de noviembre. Así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra allá en el extremo sur de nuestro país, en la capital regional de Magallanes, dentro de los próximos minutos. Bien, y así avanza la hora, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Saludamos a quienes se están sumando a la sintonía de la radio a esta hora de la mañana. Vamos a escuchar a una auditora que nos entrega información desde un local de votación también en el sector sur de Valdivia, específicamente en el Instituto Chileno Asia Pacífico. Escuchemos.
Buenos días, Radio Bio Bio. Mire, quiero hacer notar una situación especial en el... En el local que está en Angachilla, en el Asia Pacífico, sabe que el local tiene mucha oscuridad, muy poca visibilidad, poca luz. Para los adultos mayores dificulta un poco la votación. Eso quería recalcar.
Muchas gracias, un tema complejo. En la primera vuelta también hubo reclamos en el mismo local de votación, pero no por la oscuridad, sino que podríamos decir todo lo contrario. Como en la primera vuelta hizo calor esa jornada de domingo, el 16 de noviembre, había personas haciendo fila en el patio de este establecimiento educacional que está en Avenida Circunvalación, casi frente al acceso a Paillao, el Instituto Chileno Asia Pacífico. Y se quejaron las personas debido a que no había sombra para poder efectuar la fila a la espera de poder votar. Ahora el reclamo se relaciona con la falta de luz, entonces, en alguna de las salas para poder emitir el sufragio. Vamos a estar muy atentos, ojalá que se pueda remediar esta situación, sobre todo, y tal como decía la auditora, por las personas mayores que suelen tener mayores problemas de visión, y la letra no es muy grande en la papeleta tampoco, así que compleja situación de la que vamos a estar monitoreando también durante esta mañana. Atención con todo lo que vaya ocurriendo, estamos con los ojos puestos en cada uno de los locales de votación en esta segunda vuelta.
¿Cómo va tu flujo de caja? ¿Cuánto stock tienes disponible? ¿Ganas o pierdes dinero? ¿Quieres tener las respuestas? CAME es tu mejor elección. Nuestro ERP te ayuda a saber el estado de tu negocio en tiempo real. Sincronizado con el servicio de impuestos internos, bancos, e-commerce y mucho más, te permite centralizar toda la información contable, financiera y tributaria en un solo lugar. Escríbenos a www.came.cl o en @camecl.
Chile vota. Bio Bio informa.
Elección presidencial. Cobertura total.
9 de la mañana con 27 minutos. Con cronómetro en mano. Se encuentra en el sector Barrios Bajos. Sandra Gómez. Sandra Gómez. Con cronómetro en mano, ¿no?
Exactamente. Sí, de hecho hicimos la tarea y ¿sabes cuánto se demora una persona entre que se presenta en la mesa, le pasan el voto, se mete a la cámara secreta y todo? 1 minuto y 24 segundos, Diego. Ese fue el tiempo que se demoró una persona en todo el proceso, hasta que le entregan después de vuelta su carnet. Súper rápido.
Cortito.
Mira, así es que... Súper corto, 1 minuto y 24 segundos. Vamos a tratar de hacerlo en vivo ahora. Hay una señora que está ahí. Vamos a iniciar, mira, vamos a hacerlo de nuevo. Ella les va a tocar esperar un poquito porque hay otra persona en la cámara secreta. Pero la estamos cronometrando, le vamos a decir que la vamos a cronometrar. Hola, ¿cómo está? La vamos a cronometrar a ver cuánto se demora su voto.
Vamos a ver. Un poquitito. Yo creo que sí, con estas niñas espectaculares estamos todo bien.
Ya, ahí está. Mira, ¿su nombre?
María Eliana Méndez.
María Eliana, acaba de entregarle el carnet a las chicas. Acá están haciendo todo, anotando. Ya han pasado 30 segundos desde todo este proceso. Así que vamos a ver cuánto se demora en tiempo real, ¿te parece, Diego? Tenemos ahí
sí,
el espacio para hacerlo, ¿no?
Juegue nomás, ya, estamos perfecto. Aquí nosotros sí, cronometrando con junto contigo, aquí, así que...
Ya, excelente, van pasando ya 44 segundos, se va metiendo ahora a la urna secreta. Vamos a esperar, a ver cuánto rato está en la urna, es cortito, ya está ahí, instalada ella. Vamos a entrar con ella en la urna, no, mentira, no se puede, estamos acá afuerita esperando. Ya ha pasado 1 minuto y 2 segundos y estamos esperando ahí que nuestra persona, nuestra modelo, que estaba ahí haciendo su elección. Mira, acaba de terminar de votar, ya cerró su votito. Viste, sí, es muy rápido el trámite. Y ahora ella entrega el voto ahí a las chicas. Lo está colocando en este receptáculo de votos.
En el tupper.
En la urna. Exacto. Le pasaron su carné y estaríamos lista. ¿Lista?
Lista, impecable.
¿Sabe cuánto se demoró?
¿Cuánto?
1 minuto y 40 segundos.
Dice, eres un amor. Igualmente, gracias.
1 minuto y 40 segundos. ¿Qué tal?
Rapidito, e incluso tuvo que esperar un rato porque la cámara estaba ocupada, ¿no?
Ella esperó.
Mira.
Exactamente, que, había otra persona que estaba antes.
Expedito, Sandra Gómez, muchísima aplicadísima. El primer 7 de estas jornadas para Sandra Gómez, que nos contaba ahí en el INSAT, ¿no? ¿Sigues en el INSAT?
No, ahora estoy en el Leonardo da Vinci.
Perfecto, locales pegaditos ahí en el sector de Barrios Bajos. Sandra, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos desde ahí, desde los Barrios Bajos, volando con las ondas radiofónicas hasta la comuna de Corral. Cristian Serna.
Yo aquí en la costanera de Corral, en la avenida Arturo Prat, frente al océano, con algunas embarcaciones que están atracadas, amarradas a este muelle, voy a conversar con una persona que, bueno, le ha llamado la atención a muchas personas que pasan por el lugar también, porque va caminando a un paso muy lento, con 2 muletas y a su local de votación. ¿Cómo le va su nombre?
José Rosendo Garrido García.
¿Cómo le va, don José? Lo veo caminando muy lento, ¿va a votar?
Sí.
¿Dónde vota?
Allí en la escuela Corral allí.
¿Dónde vive usted?
Arriba de Cholo Camayo.
¿Cuánto se demora de Cholo Camayo hasta el local de votación?
Hasta aquí llevo 4 horas ya.
4 horas caminando y con muleta, ¿y por qué?
Porque me quiebré, pues. Me atropellé un camión, tuve 1 año, 4 meses tirado en baldío. Pero por misericordia no caminando.
¿Y pese al esfuerzo va siempre a votar?
Sí. Y el tiempo que está Salvador Allende, de esa vez nunca más.
Nunca ha faltado, todos los años votando.
Sí.
¿Qué edad tiene usted?
Yo tengo 65 años.
¿Y va a seguir acudiendo a los locales de votación siempre que pueda?
Pudiendo. No vas a llegar en el arrastro, pero igual voy.
4 horas para ir a su local de votación y 4 horas de regreso, caminando con muleta.
Obvio. Y si no...
¿Lo ha llevado algún vehículo en algún momento, no?
No. Una vez me llevaron y me trajeron. Pero de ahí nunca más. La otra es el que me llevó al día, cueste.
Oiga, y lo veo, ¿tomó desayuno? ¿Cómo lo hizo para poder? ¿Cuál es su rutina antes de ir al local de votación?
No, por ahí voy a pasar a pegar la pega.
Ya, pues, don José, lo dejo para que siga caminando.
Gracias.
Muchas gracias. Diego,
¿de qué
José
sector,
Garrido.
¿De qué sector,
Diego,
viene don José? 4 horas caminando, imagínate.
Él mencionaba Cholo Camayo, me decía, ¿cierto? Bueno, en vehículo no está tan lejos, pero 4 horas caminando con 2 muletas. Usa 2 muletas. Va muy lento en dirección al local de votación.
Bien, Cristian Serna, muchas gracias. Desde la costa de la comuna de Corral, desde la costanera, y en estos minutos se apronta a entregar declaraciones el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo escuchamos.
Invitarlos a ser parte de la decisión democrática que decidirá en parte el futuro de nuestro país durante los próximos 4 años. La democracia se cuida todos los días, pero es en este momento, el día de las elecciones, en donde todos los ciudadanos y ciudadanas nos volvemos iguales y nuestra decisión vale lo mismo para decidir el destino compartido de nuestra nación. La democracia es la mejor herramienta que tenemos para dirimir las diferencias que tenemos entre chilenos y chilenas en paz, con diálogo, con acuerdo. De eso se trata este día, de seguir construyendo un destino común, independiente de las legítimas diferencias políticas que existan. Chile es uno solo. La bandera nos arropa a todos y todas. Y quien sea electo presidenta o presidente de la República para el próximo periodo, va a ser presidente o presidenta de todos los chilenos y chilenas. En nuestro país tenemos un sistema electoral que es un ejemplo y un orgullo para la región y para el mundo. por su confiabilidad, por su rapidez en la entrega de resultados y por su transparencia. Nadie pone en duda los resultados en las elecciones en Chile. Vaya mi reconocimiento al CERVEL y a todos sus trabajadores y trabajadoras que hacen posible estas elecciones. Saludo también a las y los vocales de mesa que están cumpliendo este deber cívico que es pilar de la democracia y también a los apoderados y apoderadas que están sirviendo a Chile con su importante labor. Por cierto, a Carabineros de Chile, a los funcionarios de la PDI, a las Fuerzas Armadas, a bomberos, a la Cruz Roja, al Servicio Civil, que cumplen una vez más con la función de proteger los locales de votación dispuestos, con ayudar a la gente que lo necesita y, por supuesto, de, insisto, consolidar nuestra democracia. Como bien saben y seguramente los medios de comunicación lo han dado a conocer, en distintas ciudades del mundo ya comenzó la votación e incluso en algunos países ya empezaron a cerrar sus mesas. Esto a todos los chilenos nos pone muy orgullosos. Fue una discusión grande en su momento si los chilenos que viven en el exterior pueden votar o no votar. Y hoy día están votando porque tienen un vínculo indisoluble con su patria, porque están orgullosos de Chile. Y hemos visto cómo en mesas de Nueva Zelanda, Australia, Corea, Japón y China ya están cerrando. Sé que son muchísimos los chilenos y chilenas que se han organizado para ir a embajadas o consulados más cercanos para ejercer su derecho a voto, y le agradezco a la red de consulados, a la Cancillería, a todos los profesionales de nuestra Cancillería, de nuestro servicio en el exterior, que permiten que esto sea posible, a la PDI, por garantizar de manera ejemplar el voto de los chilenos en el exterior. Aquí en Chile se está preparándose en este momento para salir a votar, recuerde siempre llevar su cédula de identidad o pasaporte, tener a mano el local y el número de su mesa de votación y considerar que el cierre de las mesas es a las 18 horas. Y cuidémonos, planifique su salida con antelación para evitar apuros y accidentes. Si puede, utilice transporte público. Les recuerdo que en el metro va a ser gratuito. Los servicios urbanos de EFE son gratuitos y más de 2.500 servicios rurales son gratuitos. Donde haga calor en nuestro país, lleve agua, bloqueador, yoqui, y también donde está lloviendo en algunas partes en esta primavera, está con un clima cambiante, también llevemos lo que sea necesario para resguardarnos. Hoy, por última vez, como presidente de la República, he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber, no debemos darlo nunca por sentado. Debemos protegerlo, respetarlo y honrarlo. También debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica. Nuestra decisión incide, la decisión de cada uno de ustedes incide en el destino compartido de nuestra patria. Les deseo a todos y todas una excelente jornada en esta segunda vuelta presidencial. Ha sido realmente un orgullo poder ser parte de este proceso. Y quedo atento a las preguntas de los medios de comunicación que están aquí presentes.
Presidente, buenos días. Quería consultarle respecto a los dos candidatos que hay esta jornada, que sabemos que existen. Con uno de ellos usted ha tenido intercambios duros durante la campaña, también por parte del gobierno. ¿Cuál es la disposición para los traspasos que deben comenzar a partir de esta jornada, ya al terminar el día de hoy y también el día de mañana, tanto para la llamada que se espera formalmente hablando y también el día de mañana para esa reunión que se espera en el Palacio de la Moneda?
Mire, yo he visto, me ha tocado ver tanto presencialmente como por medios de comunicación en muchos países en donde los cambios de mando son una tensión, incluso independiente de quién sea él o la ganadora. Yo le aseguro a ambos candidatos, a Janet Jara y a José Antonio Kast, que quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena. Hoy día, conocidos los resultados, llamaré a quien gane la elección y también a quien haya perdido. Y además realizaremos un llamado que va a ser público, transmitido a los medios de comunicación, con la persona que resulte ganadora de esta elección. Además, el día de mañana, la o lo recibiremos en La Moneda para dar inicio a un proceso de traspaso que en Chile es relativamente largo, pero pueden tener la certeza todos los ciudadanos que van a contar con toda la disposición del gobierno para realizar esto de manera institucional, independiente quien gane, porque Chile se cuida y estos momentos de símbolos republicanos son tremendamente importantes Y yo, como jefe de Estado, voy a cumplirlo a cabalidad, como también lo cumplieron mis antecesores.
Presidente, buenos días. Presidente, quedan menos de 3 meses para que finalice su mandato y muchos señalan que en esta época el gobierno empieza a perder influencia. Quería preguntarle cuál va a ser su agenda, sus actividades de acá hasta el 11 de marzo y cuáles van a ser los énfasis que va a marcar como su legado. Y también preguntarle que, independiente del resultado de hoy, ¿cree que la evaluación del gobierno puede incidir en la votación de esta jornada?
Mire, a mí personalmente el tema... Se habla mucho del legado como una cuestión personal. Pero las políticas públicas que quedan, las políticas públicas que importan, son las que le mejoran la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Y lo que yo tengo claro es que esas políticas públicas se construyen sobre otras que otros construyeron antes. Nuestra reforma del sistema de pensiones, por ejemplo, se construye sobre el pilar solidario que impulsó la presidenta Bachelet, sobre la PGU que se aprobó en el último momento del presidente Piñera. El sistema de salud, el copago cero, se construye sobre la reforma Lauge que impulsó el presidente Lagos. Se construye sobre las nuevas incorporaciones al GIES que han realizado permanentemente todos los gobiernos. La política exterior de Chile y la apertura de los mercados, sobre todo lo que realizó el presidente Frei en su momento, la red de tratados de libre comercio, y para qué decir la consolidación de la democracia, en donde el presidente Elwin jugó un rol sin lugar a dudas fundamental. El presidente Elwin, el presidente Frei, el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, en conjunto con muchos chilenos y chilenas, muchos de ellos anónimos, han construido el piso sobre el que estamos hoy. Y por lo tanto, esto no se trata de legados personales, sino de políticas públicas que le han mejorado la calidad de vida a los chilenos y chilenas. Yo estoy orgulloso de lo que hemos hecho como gobierno, y es la ciudadanía a la que le corresponderá juzgar si eso ha ido en bienestar del país o no. Pero quiero ser muy claro, y se lo he transmitido así a todos mis colaboradores: acá se gobierna hasta el último día, hasta el momento del cambio de marzo. Hasta el momento, perdón, del cambio de mando, el 11 de marzo. Y tenemos mucha pega por delante, en conjunto por el Parlamento, pero también de gestión. Permítanme darle algunos ejemplos y disculpen que me extiendan esto. Estamos en la temporada de incendios. Este año sabemos que van a haber olas de calor importantes, pese al clima un poquito más frío que ha habido en los últimos días. Pero vamos a tener olas de calor importantes. La temporada de incendios requiere mucha gestión. Y más allá de que doblamos, o sea, aumentamos en más de un 30% el presupuesto de CONAF y de SENAPRED, tenemos que estar muy preparados. El proceso de vacunación se ha adelantado y, por lo tanto, eso requiere mucha gestión también para las vacunas, rol y tarea del gobierno. Seguir administrando las listas de espera, logramos disminuir en más de 2 millones las personas de listas de espera en los últimos meses, pero hay que seguir trabajando firmemente, entonces no hay tiempo para relajarse. En el Parlamento tenemos proyectos tremendamente importantes. Próximamente, espero, se concrete el proyecto de ley del Sistema Nacional de Cuidados, Chile Cuida. El proyecto también de la Sala Cuna, en donde tengo la confianza que por las mujeres de Chile, por los niños y niñas de Chile, por la sociedad entera, vamos a llegar a un acuerdo, gobierno y oposición, que sea lo mejor para nuestra patria, que permita tanto que los niños y niñas tengan una educación de calidad en la educación inicial, como también que las mujeres puedan tener más facilidades, o tener más que facilidades, el mismo derecho que los hombres a ingresar al mercado laboral sin trabas. También el FES, para terminar con el CAE, el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, la reforma del sistema político, la eutanasia, algunas de ellas que vamos a seguir trabajando durante los meses que nos quedan. Así que trabajo hay mucho, nosotros gobernamos hasta el último día y es algo a la ciudadanía a la que le corresponderá decidir y evaluar en el tiempo cómo lo ha hecho nuestro gobierno.
¿Y lo que quedó pendiente, si es que creía que la evaluación del gobierno podía incidir en los resultados de hoy?
Mire, yo no creo que esto se trate de un plebiscito al gobierno, no. Acá Chile está decidiendo por su futuro. Y los candidatos en disputa han presentado sus propuestas al país y los chilenos y chilenas van a decidir en cuanto a lo que esperan para el futuro de Chile. Por lo tanto, creo que ahí está el centro de la discusión.
Presidente, buenos días. Marco Sepúlveda, de la Prensa Austral. Yo quería llevarlo un poco a temas regionales. Sí.
¿Sí? Gracias por ir hasta allá.
Muchas gracias. Preguntarles su opinión sobre cómo el gobierno se va a involucrar en solucionar la paralización de la Universidad de Magallanes. Hay 60 peticiones de los estudiantes y la solicitud de renuncia del rector Maripani. En el segundo tema, si van a haber fondos estables para la Casa del Samaritano, a menos de un par de meses de un nuevo operador, ya nuevamente están los riesgos de que no haya financiamiento. Y para finalizar, ¿cuál es su deuda pendiente con Magallanes?
Sobre lo primero, la UMAG, yo estoy orgulloso de la Universidad de Magallanes. Creo que la Universidad de Magallanes, como las universidades estatales a lo largo de todo Chile, son un polo de innovación, de desarrollo, acá en particularmente con vocación antártica, con vocación mundial, con vocación de investigación, formando además profesores, doctores, ingenieros, que han construido parte del orgullo de esta región y el desarrollo de esta región. La universidad pública, acá estamos en una escuela pública, el Liceo Industrial Armando Quesada Charán, una escuela técnica, es parte de lo que tenemos que cuidar como país y también lo deben hacer las autoridades a todo nivel. Yo me alegro que se haya iniciado un proceso de diálogo. El conflicto que hay hoy día en la UMAG tiene diferentes aristas, pero uno de ellos es por la vandalización del mural a Francisco Betancourt, detenido desaparecido, cosa que no es un acto aislado. Vimos también cómo en Santiago, en San Joaquín, se vandalizó un monumento a los hijos de Ana González. Y por lo tanto, estas expresiones de odio respecto a la memoria de Chile, a gente que lo ha pasado muy mal, que ha sufrido mucho, son cuestiones que no son admisibles. Y la UMAG se ha querellado en contra de quienes resulten responsables. Yo sé que se ha abierto un espacio de diálogo, que los estudiantes también hoy día todos entendieron la importancia de este momento para permitir que las votaciones se realicen normalmente, lo que corresponde, como corresponde. Así que llamo a cuidar a la UMAG. La UMAG probablemente se tiene que votar en los próximos días en su consejo directivo, pero ya están todas las condiciones para que abra tres especialidades médicas. Una de las cosas que ustedes saben, en las regiones extremas más se necesita son especialistas médicos. La Universidad de Magallanes va a proveer especialistas médicos en adelante. Entonces, hay mucho que hacer por la Universidad de Magallanes y yo me centro en las buenas noticias. No me cabe ninguna duda de que el diálogo va a permitir que se salga adelante de este momento. Sobre, me preguntaste por UMAG, el Samaritano. Respecto del... Ustedes saben lo que hemos hecho al respecto. Las personas que tenían un nivel de dependencia severo fueron transferidas al ELEAM en su momento. Hoy día hay 12 personas que están a cargo de la fundación que ha creado el arzobispado para poder dar resguardo a estas personas mayores. Hay una certeza respecto de financiamiento futuro y hay una duda respecto del financiamiento retroactivo de los últimos meses. Y no me cabe la gente de la fundación sabe que tiene que haber un convenio vigente con FONASA, pero no me cabe ninguna duda que se va a llegar a una buena solución y el delegado está muy pendiente de eso para proteger a las personas mayores que lo necesitan. Y sobre lo que hemos hecho en Magallanes hay muchas cosas. Los parques que se están haciendo en La Lorca, en Villa Las Nieves, en el sector sur, la expansión del puerto, los nuevos aeropuertos que se están realizando, la futura expropiación del club hípico para la región de Magallanes, para Punta Arenas, como un espacio de encuentro de la comunidad, el plan de emergencia habitacional que acá en Magallanes se ha superado con creces y vamos a seguir construyendo hasta el último día. Son tantas, pienso en el CESFAM de 18 de septiembre, la mejora en materia de salud mental. Entonces, son muchas las cosas que se han hecho, el camino Vicuña Allende Gaya. Yo me centro en lo positivo, pero no les quepa duda que vamos a seguir trabajando firme hasta el último día. Muchísimas gracias a todos y todas. Es un orgullo estar acá con ustedes como presidente de la República y ahora vamos a seguir trabajando por los chilenos y chilenas. Muchas gracias.
Son las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, luego de votar en la ciudad de Punta Arenas. En una extensa declaración a los medios, aceptando algunas preguntas también de la contingencia política y de la contingencia regional allá en Magallanes. Se confirma esta tradición que se ha instaurado en nuestro país de que va a llamar a quien resulte ganador o ganadora, así lo ha dicho él, en estas elecciones presidenciales. En una llamada que que va a ser pública, que va a ser transmitida a través de los medios de comunicación. Parte de lo que ocurre entonces en Punta Arenas, pero nosotros volvemos aquí a la región de Los Ríos, específicamente al extremo norte, a la comuna de Lanco. Allí se encuentra Carlos Martínez. Buen día.
Hola, ¿cómo te va, Diego? Auditores, en la esquina de Yungay con Porvenir, aquí en Lanco, donde está emplazada la subcomisaría de carabineros, que es el punto al que están llegando paulatinamente quienes van a presentar excusas, porque están a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación y por lo tanto no van a poder cumplir con su deber cívico. Pero, contrario a lo que ocurrió hace 30 días, está vacío este recinto. En este instante no hay personas excusándose, recién un grupo de 15 o 20 personas, una cifra ínfima en comparación a lo que ocurrió hace 30 días, donde además la condición meteorológica era distinta, había un sol muy intenso, la fila era muy larga, pero ahora, sin embargo, no hay personas. De hecho, los carabineros salen aquí a la orilla, al cerco, a recibir a una persona que acaba de llegar, porque no hay personas excusándose en este instante. No deja de llamar la atención porque recordemos que una de las preocupaciones que hay respecto a este acto, que está en pleno desarrollo, es que pueda aumentar el número de personas que se excusan, como también los votos blancos o nulos. Por lo tanto, es un tema que está muy pendiente de parte de los dos comandos. Pero, al menos aquí en Lanco, en lo que corresponde a la presentación de excusas, son mínimas en comparación con lo que ocurrió hace 30 días, cuando una llovizna se mantiene, Diego, aquí en esta zona de la provincia de Valdivia, en la región de Los Ríos.
En la subcomisaría de Lanco se encuentra allí Carlos Martínez. Carlos, sabemos tú vienes desde Temuco, para que nos puedas comentar también la fluidez del tránsito en la ruta 5 desde la capital de la Araucanía, sí, hasta la comuna de Lanco.
Absolutamente despejado, mínimo movimiento. De hecho, desde Temuco a eso de las 6 de la mañana había una jornada que se presagiaba de hacer con sol intenso, pero luego a la altura de Gorbea, en viaje al sur, ya comenzó a llover y se ha mantenido el cielo cubierto a ratos con nubosidad alta. El sol intenta penetrar las nubes, pero por lo menos aquí en Lanco está cubierto y está lloviznando de manera bastante tenue, pero muy mojadora. Esta lluvia que uno de pronto no le hace caso, pero que moja más que la lluvia intensa, está dejándose caer a esta hora aquí en la ciudad de Lanco, donde, te insisto, no deja de llamar la atención la poquísima cantidad de personas que está presentándose a esta unidad policial para estampar sus excusas, que en todo caso no está de más la pena recordar que previo a ello deben ingresar a comisaría virtual. Allí les arroja un código al correo electrónico que se entregue y con ese código llegan aquí a la unidad policial, lo validan y quedan registrados con excusa, a objeto de que posteriormente, cuando se revise la situación, el juzgado policial local tenga claridad del por qué esta persona no llegó a cumplir con su deber cívico en esta segunda vuelta presidencial, Diego.
Tal cual, es clave lo que indica Carlos Martínez. Desde Carabineros han recalcado que lo mejor es efectuar el trámite previo en la comisaría virtual para luego llegar a la unidad policial solo a validar el código que arroja la comisaría, sí, virtual. Carlos, te esperamos para un próximo contacto desde alguno de los locales de votaciones que se encuentran ahí en la comuna de Lanco, sí, la Escuela San Francisco, el Liceo, sí, Camilo Enríquez.
Así es.
Y lo otro.
Sí, hay tres, me decía, en el área urbana y dos área rural.
Claro, Camilo Enríquez, el Liceo, también la Escuela San Francisco y la Escuela Felipe Bartú, que se encuentra muy cerca de la salida hacia Panguipulli. Y lo otro, salió temprano de Temuco. ¿Tiene que ser con carne, con queso o solita la tortilla de rescoldo y el Lanco para el desayuno?
La ando buscando. Como jornada de domingo, aún no están todos los locales abiertos, pero ya vendrá.
Carlos Martínez, te dejamos para un próximo contacto desde Lanco. Muchas gracias.
Muy bien.
Ahí estaba, entonces, desde la comuna de Lanco. Claro, las tortillas son tradición allá en Lanco, las tortillas de rescoldo. Pero nosotros volvemos hasta Valdivia. Vamos a tomar contacto con Nicolás Silva, que sigue ahora en otro local de votación, la Escuela Fedor Dostoyevsky. Nico.
Así es, Diego, nosotros nos trasladamos hasta otro local de votación muy cerca de lo que era el destino anterior, que era el Colegio Deportivo, hasta la Fedor Dostoyevsky. Todas las mesas ya completamente listas, poquita gente todavía, pero ya han llegado algunos electores. Vamos a conversar, de hecho, con alguno de ellos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Su nombre?
Sebastián Montesino Mantilla.
Perfecto. ¿Ya votó? ¿Cuánto tiempo le tomó entre que ingresó al local y ahora que está saliendo?
Dos minutos, tres minutos.
¿Tres minutos?
Sí.
¿Poquito tiempo?
Poquito.
Usted me decía otra cosa en particular, que tengo entendido que se le olvidó su cédula.
Sí, la cédula, la echó adentro.
¿La echó adentro?
Sí, así que tengo que venir para hasta las 3 con mi carnet.
Ya, le dijeron que lo venga a buscar después.
A las 5.
A las 5, cuando se abra la...
Sí.
¿Por qué le pasó eso?
Porque soy pajarón, pues no ando en los jugos.
Oiga, ¿y usted es su acompañante, su
pareja? Su esposa.
Sí. Perfecto. ¿También le tocó votar acá?
Ah, sí, pues estamos las dos enfrente ahí, las mesitas.
Oiga, ¿y también fue bastante rápido su voto?
Demoramos más en salir de la casa que lo que demoramos en sufragar. Todo perfecto, todo.
Voy con la gente, voy a volver para acá para cortar el tiempo ya.
Tiene que venir a la tarde, así que a buscar su cédula.
Sí.
Ya, perfecto. Muchas gracias, que tengan un buen día. Ahí con una anécdota de un matrimonio de adultos mayores que al hombre se le quedó la cédula de identidad al interior de la urna, así que va a tener que buscarla a las 5 de la tarde cuando ya se empiece con este proceso, perdón, a las 6. A ellos le dijeron a las 5 para que venga a retirar, pero recordemos que la mesa finalmente se cierran a las 6. Como bien decíamos, es un proceso, o sea, acá en la Fedor Dostoyevsky, por ejemplo, hay poquita gente, de hecho se pueden ver algunas mesas que están completamente vacías. Vamos a conversar con algunos vocales. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo para Radio Bio Bio. Cuéntenos su nombre y cómo se están preparando para esta jornada.
Hola, mi nombre es Gerson. Aquí estamos con la mejor gana de... haciendo nuestro rol de para el mejor ánimo, así que aquí vamos.
Oiga, ¿y trajeron algo para entretener?
No, nada. La gente, ¿no? Con la gente hay que entretenerse.
¿Conversar con la gente?
Exacto.
¿Y algo para, por ejemplo, para comer, para un cafecito? Nada,
eso debería mejorar, yo creo. Deberían dar los cafés, desayuno, almuerzo, por último.
¿No le dan nada?
Nada, nada. Más caro sale la multa y lo que pagan.
Perfecto, muchas gracias. Se repite un poco este reclamo que también se tenía por una vocal de mesa en el colegio deportivo, que prácticamente al CERVEL no le dan prácticamente nada para pasar la jornada, digo.
Bien. Quiere hasta almuerzo el hombre ahí, vamos a ver, hay otros que se organizan. Oye, nos movemos rápidamente. Sandra Gómez, ¿también tienes problemas con cédulas de identidad ahí en el INSAT?
Sí, cédulas olvidadas. Están en la entrada, así es que para... Le vamos a hacer el llamado. Tengo 4 cédulas de identidad aquí. Una para Pilar de Lourdes, Jara Osorio. También está aquí la cédula de Norma Edith Moreno Bilbao. Se le quedó también el carnet a don Hugo Daniel Meneses Aguayo y a Mauricio Edgardo Delgado Carrillo. Están todos estos carnets en la entradita del INSAT, están resguardados, por cierto, para que vengan a buscarlos. Pues se les olvidó, viste, con todo el procedimiento ahí de la votación, qué sé yo, se les fue.
Ya, 3 cédulas, ¿ah? Bastante en el INSAT. Vamos a estar reiterando próximamente el llamado. Hay que tener ojo con la cédula. 1, no depositarla en las mesas receptoras de votos y tampoco dejarla olvidada. ¿Qué ocurre hasta ahora en el Instituto Asia Pacífico, Pablo Orellana?
Diego Valverde, sí, mira, justamente nos encontramos acá y... nos encontramos con el delegado de local, justamente con quien vamos a conversar. Oye, te cuento que está el 100% de las mesas, desde la mesa 318 hasta la mesa 332, con absoluta fluidez circulando las personas. Estamos acá con Gary Saavedra, él es el delegado entonces de este local. ¿Cómo ha estado el proceso, Gary?
Hola, buen día. Ha estado bien de momento. No comenzamos el día, al menos como esperábamos, con la fluidez, con todas las mesas constituidas de forma temprana, así que desde las 9 tuvimos que hacer algunos cambios, por suerte y de forma inesperada. Habían algunos votantes que querían ser vocales, así que por suerte los tuvimos a ellos y ahora está todo, como lo ves, súper expedito.
En la primera vuelta eran las 9.30, 9.35, ya habían como 2 meses, 3 meses que todavía no se instalaban. ¿Eso no pasó en esta ocasión?
No, por suerte. O sea, claro, tal como dices, en la primera vuelta había mesas que a esa hora aún no estaban constituidas y ahora, por suerte, es claro, están todas constituidas.
¿Alguna cosa anormal, cédulas de identidad perdidas, alguna dificultad extra?
De la vez anterior, sí, varias cédulas se quedaron... pero ahora esperamos que, bueno, las instrucciones están dadas a los vocales y de que quienes vengan a votar recuperen nuevamente sus cédulas.
¿Pablo?
Perfecto. Diego, te escucho.
En el Instituto Asia Pacífico, una auditora, la escuchábamos minutos atrás, estaba expresando su molestia por la falta de luz en las cámaras secretas. Dice que está bastante oscuro. ¿Han llegado reclamos formales al delegado por esa situación y se podría mejorar en el caso de que efectivamente se esté dando esa falta de luz en la cámara?
Le consulto inmediatamente. Gary, nos comentan auditores de la radio que han votado acá en el ICAP y presentan reclamos porque dicen que en las cámaras donde se emiten los sufragios, donde la gente vota, es muy oscuro, que no hay iluminación. ¿Les han llegado reclamos formales al respecto?
No, nada de momento. Nada, la verdad. Y al menos todas las salas y el gimnasio está con la iluminación propia del colegio. Entonces, más allá,